¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Las mejores cartas de amor están escritas por los que no están enamorados, decía el escritor español Santiago Rusiñol, que hoy cumpliría años. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. Y ahora mismo tenemos el futuro del Eurostox cayendo 3 décimas. Estamos viendo cómo empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 con un recorte de 18 puntos, esto es entre 1 y 2 décimas de bajada. Aún se soporta por encima de los 13.000, en 13.025. El futuro americano está plano, el S&P 500, en 6.004, después de ese cierre más bien tirando a la baja anoche del mercado americano, que empieza a inquietarse por cómo renueva la amenaza arancelaria Donald Trump a Canadá, México y a todos los demás. Y después de una curiosa resolución de Naciones Unidas, por llamarla de alguna manera, la primera sobre la guerra de Ucrania en 3 años que Estados Unidos saca adelante con el apoyo de Rusia y de China, entre otros países. Y es una resolución en la que no se culpa a Rusia ni tampoco se defiende la integridad territorial de Ucrania. Bueno, en los mercados estamos viendo cómo parecen ponerse el freno algunas tendencias de revalorización alcistas. Vamos a analizar la escena enseguida con Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Y tras ella vamos a entrar en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las historias que nos despiertan este martes. Nos van a acompañar Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos, el abogado y profesor Fernando Zunzunegui y el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Pues esto es lo que ha pasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se ha adoptado una resolución apoyada por Estados Unidos y Rusia, entre otros, en la que se pide el fin del conflicto, no lo llama guerra, sin mencionar la integridad territorial del país invadido, Ucrania.
La resolución ha recibido 10 votos a favor, mientras que Francia y Reino Unido, que son miembros permanentes del Consejo y podrían haber hecho uso de su derecho a veto, al final se han abstenido. Ha obtenido el apoyo, además de Rusia, el de China, todos los países africanos y asiáticos del Consejo. Ucrania y sus aliados europeos insisten en que cualquier resolución debe condenar a Rusia como agresor y defender la integridad territorial.
Y atención a esta alerta, la Agencia Internacional de la Energía avisa de un año difícil para los sistemas energéticos europeos por las bajas reservas de gas.
Dice que ahora mismo está en el 36%, un nivel pues bastante por debajo del año pasado, lo que ejerce una presión al alza de los precios. Los suministros se han visto limitados por la interrupción del tránsito a través de Ucrania, pero también por un invierno más duro que los dos anteriores. Apunta que hubo menos viento y sol en noviembre, por lo que fue necesario incrementar un 80% el consumo de gas respecto al año anterior. Eso va a necesitar que una vez se termine esta época invernal, los esfuerzos para llenar los depósitos sean mayores que los de los 2 años anteriores.
Con Alemania en el foco, esperando su dato de PIB, el Bundesbank constata que la economía sigue estancada, prevé un crecimiento casi invisible en el primer trimestre del año.
Destacan que el notable debilitamiento de las exportaciones es uno de los factores que lastra el crecimiento. Afirman que el consumo privado se beneficia de la fuerte subida de los salarios, pero empeoran las perspectivas para el mercado laboral y eso aumenta la inseguridad entre los consumidores y hace que reduzcan ese gasto. Reflejan que ha caído la producción industrial debido al débil sector del automóvil y mejora, eso sí, la situación del sector de la construcción.
Es la Alemania que se va a encontrar el nuevo gobierno que está cerca de componerse con el líder ganador de las elecciones del domingo, el líder de la CDU, Friedrich Merz, iniciando a toda velocidad negociaciones para formar un gobierno de coalición negro y rojo con los socialdemócratas del SPD.
Menciona la política exterior, de seguridad, la gestión de la inmigración y el impulso a la industria alemana como temas prioritarios. Un problema que se va a encontrar Merz es que los dos partidos en los extremos, Alternativa para Alemania y por la izquierda el Die Linke, han conseguido un tercio de los escaños, suficiente para bloquear la flexibilización del freno de la deuda, un mecanismo para que los inversores creen que obstaculiza el crecimiento económico. Por eso Merz anuncia ya las negociaciones.
He recibido el pleno apoyo y respaldo de la dirección del partido y del Comité Ejecutivo Federal de la CDU. Ahora mantendremos conversaciones en los próximos días. Están preparadas. El orden de los acontecimientos va a ser este. Hablaré con el líder del SPD y en los próximos días lo haré también con el canciller Scholz. También prepararemos una fase de transición razonable que inevitablemente durará algunas semanas.
El interlocutor de Merz es Lars Klingbeil, co-líder del SPD y posiblemente nuevo presidente del partido tras el anuncio de Scholz de que lo deja. Klingbeil ha marcado distancias al afirmar que no era un hecho que el Partido Socialista se uniera a una coalición, pero luego se ha mostrado dispuesto a esa conversación que va a mantener hoy mismo con Merz.
Y en España, la clave económica tiene como protagonista la deuda de las comunidades autónomas. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno plantea una condonación de hasta 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas para incluir el compromiso con Cataluña, que ascendería a 17.000 millones, 2.000 más de los que inicialmente se habían previsto. Gesta, la Organización de Inspectores de Hacienda, calcula que los más beneficiados pueden ser Canarias y Andalucía, los más perjudicados Madrid, Castilla y León y Galicia.
Efectivamente, la Asociación de Técnicos, eso sí, valora el esfuerzo, dice, de asumir esos 83.000 millones de euros de las comunidades de régimen común, casi el 27% de la deuda autonómica al cierre del 23. Cataluña y Valencia serán las que menos van a ver reducida su porcentaje de deuda, pero son la segunda y tercera región a las que se les va a condonar un mayor importe, solo por detrás de Andalucía. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, adelanta que los presidentes autonómicos de su partido votarán en contra de esta condonación.
Y en la agenda, veamos ¿qué nos trae el martes? Hola, Sara Bot, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, ya es martes y lo primero es decir que es eso de telépata que me preguntan en el YouTube.
¿Cómo?
Me habían dicho que me parecía a algún animalito, pero nunca a una pata hablando por teléfono.
Uy.
Jeje. Bueno, te cuento que en Alemania ya tenemos el PIB final del cuarto trimestre, que cae dos décimas según lo previsto. Además, el Bundesbank presenta su balance de 2024. En España, el INE de Estadística ofrece las cifras de coyuntura hotelera de enero. En Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas al por menor, el índice de precios de la vivienda de diciembre, el de confianza del consumidor de la Conference Board y el manufacturero de la Fed de Richmond. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Elena Domecq, subdirectora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, y que nos cuente cómo ve los markets con esos aranceles de Trump. Por cierto, que este finde de paseíto por el campo me traje un cubo con un poco de tierra. ¿Crees que se la puedo vender como si fueran tierras raras de esas? Si hace falta le echo un poco de colorante. Jeje, ¿crees que colará?
Madre
ahora
mía.
Me dices, chao.
Nos impresionas cada día un poquito más, querida Salabot. No sabemos que también tenías capacidad de leer hasta el chat de YouTube en nuestro streaming. Bueno, ya en serio, enseguida saludamos a nuestra invitada capital. Tras comprobar cómo está la circulación en conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de varios alcances, dos de ellos en las entradas a Madrid, el primero en la 5 en Móstoles y también en el carril Busbao de la 6 a la altura del plantío. Al margen de esto, precaución por un siniestro que se ha producido en Guipúzcoa, en la 1 en Vilabona, en dirección a San Sebastián. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 en San Fernando de Henares y en la 3 en Rivas, en ambos sentidos, y también en el acceso a Barcelona por la 6.58 en San Quirze del Vallès, a 2 en Cornellà de Llobregat, en la entrada a Valencia por la V31 a su paso por Silla, Almería en las 7 en Viatón en dirección a Murcia, de precaución en Bilbao, Lotxa, en Recalde, en sentido San Sebastián.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Capital Radio. Siente la economía. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
¿Se está frenando la racha alcista en los mercados? ¿Está ahora mismo ocurriendo una mayor prudencia entre los inversores? ¿La rotación continúa de alguna manera? ¿Qué es lo que está descontando el mercado en este escenario geopolítico en el que cada día hay novedades e incluso amenazas renovadas por el lado de los aranceles estadounidenses, como ha ocurrido en las últimas horas con los de México y Canadá y algunos más por el presidente Donald Trump? Vamos a ver qué están transmitiendo los mercados y cómo se percibe desde una de las gestoras mundiales de referencia, que es JP Morgan Asset Management. Su subdirectora de estrategia para España y Portugal, Elena Domecq, nos acompaña en directo en Capital Radio. Hola, Elena, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, una primera mirada a los mercados. ¿En qué punto o cuál sería vuestro diagnóstico? ¿En qué punto estamos?
Bueno, pues yo creo que estamos teniendo un comienzo de año que sobre todo para la bolsa europea está siendo muy bueno. Es verdad que, bueno, estamos terminando jornada de resultados empresariales, que yo creo que eso es algo que hay que ir analizando. Por parte de la renta fija sí que es verdad que estamos viendo cierta volatilidad, pero es verdad que estamos teniendo un buen comienzo de año desde el punto de vista de mercados.
Cierto es que el foco europeo es muy llamativo, con los máximos históricos que están repitiendo algunos índices, y en particular sigue llamándonos la atención el caso de Alemania, ¿no? Ahora ya tenemos el resultado electoral y más o menos sabemos cómo va a ser el gobierno de coalición, ¿no? Negro y rojo.
Yo creo que en cuanto a lo que estamos viendo en Europa, ahora hay una conclusión que podemos sacar de esta jornada, de estos resultados empresariales que se están publicando ahora, y es que lo que estamos viendo es divergencia entre Estados Unidos y en Europa. Mientras que en Estados Unidos las compañías que están batiendo expectativas, el resultado que están teniendo a lo largo del día es que esas compañías están quedando relativamente planas, y las que no han llegado a esas expectativas, el mercado las está castigando. Y eso es algo diferente a lo que estamos viendo en Europa, que en Europa, en cambio, esas compañías que están batiendo expectativas, pues obviamente el mercado las está premiando, y en cambio a las que no, no las está castigando tanto como en Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí es verdad que hay alguna parte de sentimiento muy importante que podemos destacar, y es que quizás ahora mismo en el sentimiento que estamos viendo en Europa es algo más positivo. Y además también en Estados Unidos lo que veníamos viendo, esas siete magníficas que veníamos viendo por esos resultados empresariales tan bueno, que al final estaban cumpliendo las expectativas, esas compañías realmente lo estaban haciendo muy bien. Pues es verdad que para este año lo que esperamos, y es un poco lo que estamos viendo, esas compañías efectivamente lo van a seguir haciendo bien, porque siguen siendo magníficas. Es verdad que algo menos, pero es verdad que siguen siendo magníficas, pero también el resto de compañías lo están haciendo muy bien, y es lo que esperamos ver, que ese diferencial entre esas siete magníficas y el resto de las 493 restantes, pues ese diferencial se cierre. Y por parte de, por volver a Europa, que me decías las elecciones en Alemania, bueno, yo creo que aquí es verdad que lo que tenemos que seguir de cerca es ver esos estímulos fiscales que creemos que que pueden dar a la economía y que ciertamente a Europa, tanto como para Alemania, revivir un poco el sector manufacturero más retrasado, pues le podría ayudar mucho, y por supuesto también al resto de Europa.
Profundizando un poco más en esa brecha que citas, Elena, entre Estados Unidos y Europa, y también en términos de sentimiento de mercado, ¿empieza a extenderse la idea de que quizás la renta variable, la bolsa americana, está un poco cara en términos de valoración?
Bueno, es verdad que las valoraciones están muy ajustadas en Estados Unidos, y eso no voy a decir lo contrario. Pero como veníamos, como te comentaba, pues sí que es verdad que durante el año pasado lo que vimos es una expansión de múltiplos. Este año lo que esperamos ver es que realmente veamos el crecimiento de beneficios de esas compañías. Y yo creo que eso es lo que hemos estado viendo a nivel general en los resultados que se han estado publicando del último trimestre del año pasado. Sí que hemos visto un crecimiento de beneficios bastante positivo en Estados Unidos, entre un 12 y un 15%. Todavía quedan compañías por publicar, pero es un poco lo que hemos visto. Y sí que estamos viendo también crecimiento de beneficios por parte del resto de las 493 compañías, que es un poco lo que queremos ver y lo que esperamos ver para este año. Y eso va a hacer, pues es verdad que las valoraciones estén un poco ajustadas, pero sí que es verdad que si bien acompañado por unos resultados empresariales que baten expectativas y que son positivos, eso va a ser bueno para la renta variable.
¿Qué hay de la renta variable en el resto del mundo, más allá de los Estados Unidos y de Europa? ¿Hay oportunidades? ¿Hay gente que empieza a mirar a China o Japón?
Sí, es verdad que en Japón estamos viendo también, además, cómo se han llevado a cabo muchísimas medidas y están ya teniendo resultados en la economía, se está notando y las compañías lo están haciendo muy bien. Es verdad que China, nosotros todavía estamos algo cautos. Yo creo que en China todavía cabe ver qué va a pasar con las tarifas que implementará Trump, y sobre todo al final es una economía que viene sufriendo muchísimo en los últimos años y tenemos que ver cuál va a ser el efecto de esas tarifas de las que finalmente se implementen en China y cómo China va a responder a ello, con qué paquete de medidas va a responder a ello. Es verdad que en septiembre del año pasado publicó un paquete de medidas que fue considerable, pero es verdad que yo creo que una vez que se sepa el alcance de esas tarifas, pues podremos ver ese paquete y veremos si es suficientemente agresivo como para ayudar a la economía todo lo que necesita. Nosotros en China todavía estamos algo cautos, y en mercados emergentes en general, China tiene un papel muy importante, pero sí que es verdad que en nuestras carteras estamos neutrales.
Y de la renta fija y del crédito, ¿qué nos puedes decir, Elena?
En renta fija, nuestra visión, la verdad, es que en duración o en renta fija de gobiernos seguimos estando neutrales, y de añadir duración añadiríamos por parte de Europa, y algo más neutrales en Estados Unidos. Y dentro de renta fija sí que es verdad que lo que más nos gusta es el crédito, y el crédito tanto investment grade como high yield. Sí que es verdad que los diferenciales todavía, es verdad que están estrechos y tampoco esperamos mucha más compresión de esos diferenciales, pero sí que es verdad que el cupón es atractivo. Y yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta que al final la renta fija, en los niveles de TIR en los que estamos ahora mismo, pues sí que juega ese papel que tiene que jugar en carteras, que es el de añadir cierta protección en momentos de volatilidad. Y yo creo que, en general, en una cartera multiactivos hay que tener en cuenta la renta fija, y yo creo que tiene que jugar, que va a jugar ese papel algo más de protección en momentos de volatilidad, una cartera multiactivo.
Y una curiosidad, Elena, ya que hablas de las carteras y de los fondos multiactivos, ¿son estos los más demandados ahora por vuestros clientes o por qué se están interesando?
Bueno, yo creo que en general, desde el punto de vista de inversión, siempre hay que mantener unas carteras que estén muy diversificadas, con exposición a diferentes tipos de activo. Hay que mantenerse invertido en el largo plazo. Yo creo que estos son al final, teorías que son muy básicas, pero es verdad que en momentos de volatilidad se nos suelen olvidar, y yo creo que es fundamental entender que la volatilidad entra dentro de lo normal, y que es fundamental pues mantenerse invertido en el largo plazo y con carteras diversificadas. En este sentido, pues sí que es verdad que las carteras multiactivos siempre juegan un papel muy importante, y siempre vemos muchísimo interés por parte de los inversores.
Pues agradecemos a Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, que haya compartido esta visión de los mercados hoy en Capital Radio. Gracias, Elena, y buen día.
Gracias a vosotros igualmente.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, vamos a empezar la gran tertulia de la economía. En Capital Radio estábamos en el off hablando con Miguel Córdoba de lo que ocurre cada día en España. Cuando nos despertamos, cada español debemos 37 euros más cada día que pasa de la nueva deuda. Vamos a hablar de deudas. Pero seguimos comprando coches. De hecho, en enero es el único país de la Unión Europea en el que han aumentado las ventas de vehículos. Han caído en toda Europa, como ya hemos contado, pero en España han subido a ritmos por encima del 5%, cuando en Europa pues están cayendo en un 2,5% en el primer mes del año. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompaña Miguel Córdoba, es profesor de economía financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Sí, buenos días, encantado.
Así que 37 euros por persona y día,
sí,
¿no? Cada día.
Simplemente dividiendo los 60.000 millones de deuda nueva anual entre el número de días y entre el número de personas de España, pues te salen 37 euros más mañana, o 67 euros.
Sí, cuando alguien dice, el Estado se ocupa de... No, el Estado somos cada uno de los ciudadanos, eso nos toca repartirlo. Eso es el Estado, el reparto de las cargas del país. Nos acompaña Dolores González Pastor, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Muy bien.
¿Has pagado tus 37 euros? ¿Los has provisionado?
Sí, más que ayer, pero menos que mañana.
Eso es cierto, rigurosamente cierto. Fernando Zunzunegui es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy bien, pero no todo el mundo paga. Pagan determinadas personas, pagan los impuestos. Uh-huh. No todo el mundo paga. Es decir, habría que ver que aquellos que pagan impuestos, que pagamos impuestos, cuánto nos toca, porque es algo más.
Eso viene desde Robin Hood.
Sí, por eso. Pero
coges decir... a unos y se lo pasas a otros.
Sí, pero todos más, pero... los que pagan.
Claro.
Todos los que pagan es una cifra un poquito superior.
Es decir, ¿no? Los 37 son nominales. Sí, luego habrá algunos que sean 50, otros 100 y otros nada, ¿no?
Efectivamente, absolutamente de acuerdo, ¿no? Y además parece que se quiere perpetuar el tema con este nuevo planteamiento que se decía Sumar y que increíblemente ha abanderado el Partido Popular. O sea, yo creo que en muchísimas provincias de España, evidentemente en Madrid y Barcelona no, pero 16.600 euros al año, pues es un salario que, bueno, que aunque sea con 10, 20, 30 euros al mes, debería se contribuir algo a los gastos del Estado, sobre todo porque ya hay 2.600.000 personas que están cobrando el salario mínimo interprofesional. Entonces, me parece en este caso razonable, a pesar de que sabéis que no suelo estar muy de acuerdo con la ministra Montero, pero sí que parece razonable que eso, que el Partido Popular abandere el mismo planteamiento que Sumar, de que no tiene que tributar a esas personas, pues sinceramente creo que no es lo más correcto, por lo menos desde un punto de vista de un partido conservador de derechas.
Bueno, a ver, decía Fernando que no todos pagamos igual. Pues efectivamente, o sea, en este país cada vez que se pide un esfuerzo fiscal se carga contra la clase media, o sea, porque es un tema de volumen al final lo que necesita el Estado. Si analizamos cómo gasta el español medio en estos últimos 20 años, nos llevamos la sorpresa de que está gastando menos, hasta un 8% menos. Y eso supone que al aumentar la presión fiscal estamos dedicando mucho más parte de nuestra renta disponible a financiar al Estado y luego el Estado hace lo que hace con las condonaciones de deuda de determinadas comunidades autónomas. Entonces, a mí me parece muy relevante, primero, que en 20 años los españoles gastamos menos. ¿Y cómo gastamos además? Bueno, pues dedicamos, tenemos menos renta disponible para hacer con ello lo que queramos y de lo que queramos es mucho más en vivienda, en sanidad y básicamente en vivienda, en salud, en educación también.
Y ahora en defensa, ¿eh?
Y ahora en defensa, efectivamente, y dedicamos menos a una alimentación porque la alimentación que consumimos es de peor calidad. La flota de transportes, lo estábamos comentando antes, está muy envejecida. Quizá de ahí viene el que crezcamos más en compra de coches que otros países europeos, pero porque venimos de un parque mucho más envejecido y la gente, lógicamente, también mirando al futuro, pues compra coches eléctricos y también gastamos menos en ocio. Gastamos menos en ocio. Es verdad que ahora hay plataformas de streaming que antes no existían, pero digamos que el ocio de puertas afuera ha bajado también bastante.
Bueno, si ponemos el ocio principal, que es el consumo de las plataformas de televisión, pues a lo mejor ha subido, de hecho los precios, no han bajado las suscripciones y los precios han subido sustancialmente. Luego hay un gasto enorme en ese consumo en ocio. Yo creo que es un buen momento para pararnos a ver cómo pagamos esto. Viendo lo que llama la condonación de la deuda de determinadas comunidades autónomas y, sobre todo, el tema de quién paga. Vamos a ver, hay un objetivo político que se está consiguiendo y tú has escrito un artículo fantástico, Miguel, sobre esto. Y es que confluya el salario mínimo con el salario medio. Y esto ya se está consiguiendo. Entonces, si llegamos a ese objetivo político de que prácticamente el salario medio sea el salario mínimo, de algún modo, entonces querría decir que la mitad de los trabajadores, de acuerdo con las políticas del PSOE, Sumar y el PP, no pagarían impuestos. La mitad de la población, cerca de la mitad, no, nunca la mitad, pero el 40%, porque vamos a esa confluencia. Entonces, ¿quién va a pagar los impuestos?
Nosotros.
¿Cómo van a salir las cuentas? Si estamos haciendo que el salario mínimo sea prácticamente el medio, y entonces va a haber un salario mínimo... Ahora, ¿qué porcentaje de la población el
ahora
salario mínimo?
Hay, 2 millones y medio, ¿has dicho? Es un 23%. ¿23? Son 2,6 millones sobre 14,4.
Pero podemos llegar a un 40%. Y entonces, y con esta política que mantiene el PP, el 40% no pagarían impuestos. Los demás, tendrá que pagar todo.
Claro, bueno, pero eso tampoco les importa demasiado, ¿no? O sea, él necesita subir a los pensionistas, que son unos 8 millones y pico, y a los mileuristas también 600, pero además sus familias, no solamente ellos, sino su entorno. Entonces, con eso tiene la mitad de los votos como potencial. Luego le votan una parte, pero al final conseguir 100 y pico escaños sí que los consigue.
Bueno, el objetivo político se consigue, pero vamos a ver, la sostenibilidad financiera del país lo veo difícil.
Es que las decisiones que estamos viendo no responden a la prosperidad del país, porque entonces la renta media no se iría confluyendo al límite inferior, que es el salario mínimo.
Sí, vamos a la tarifa plana, lo hemos hablado aquí en esta emisora.
Claro, y a mí también
vamos a la tarifa plana en todo.
Sí, ¿no? Pero igualando por abajo.
Sí, exacto,
igualando por abajo.
Sí, siempre arrasan por abajo.
O sea, todo lo contrario a las políticas liberales que traen crecimiento.
Bueno, no exactamente por abajo.
Porque el salario mínimo es el salario mínimo.
Porque el suelo, sí, pero va subiendo y subirá más.
Bueno, claro.
Aquí dijimos un día que todos 3.000. Que es un objetivo fantástico, pero bueno, todas las clases profesionales, todos aquellos, y con la inflación desbordada, pues se irán del país, todos aquellos,
claro, pero
que tengan,
Fernando,
pretensiones.
O sea, lo que nos
¿Quién va a estudiar? ¿Quién va a estudiar en España?
Si no te lo pagan después.
Sin estudios,
claro.
Sin estudios básicos y sin estudios universitarios,
sí.
Vas a ganar lo mismo que el salario medio de España. ¿Quién va a tener un incentivo en el estudio?
Vamos a ver, yo creo que estamos de acuerdo en que lo aspiracional no es a que la gran masa de trabajadores de este país confluya con el salario mínimo, sino que todos ganemos más, porque eso significaría que el país produce más, que el país es más rico y que el país prospera. Y hay otra decisión que también responde a intereses políticos y no a la prosperidad del país, que es esto que se acaba de hacer con la condonación de las comunidades autónomas, que responde expresamente a los intereses políticos del partido en el poder para mantenerse, porque necesita recuperar Andalucía, porque necesita consolidar Cataluña y quizá también Valencia. Y, qué casualidad, que las comunidades más beneficiadas están en esas tres y las más perjudicadas son Galicia, Castilla y León y Madrid. Entonces, además de que introduce un incentivo absolutamente perverso de cara a las finanzas públicas, que es, oiga, usted, si es afín políticamente, gaste, que ya vendrán otros, que además si son del enemigo, mejor, sí. Que me van a compensar a nivel Estado lo que usted gaste de más, y no incentivo, por contra, una buena gestión de los recursos públicos en aquellas comunidades que lo están haciendo.
Claro. Yo a eso que comentaba antes, Fernando, hace tiempo que le llamo el neomaoísmo, ¿no? De la época de la revolución cultural de Mao, ¿no? Que todo el mundo gane lo mismo.
Es peronismo.
Bueno, peronismo o los de Podemos. ¿Te acuerdas de cuando surgió el señor de la coleta que decía que ganar más de 1.000 y pico euros al mes era algo poco ético y que había que donar el resto a una ONG? Fue uno de sus primeros mensajes.
¿Y cumplieron esa promesa?
Sí, comprándose el casoplón de Galapagar, sí. Bueno, entonces, yendo ahora a lo que comentabas tú, en relación con el tema de la condonación, evidentemente pasa esto. Lo que pasa es que no estamos teniendo en cuenta el efecto de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, ¿no? Porque, claro, el problema está en que el gasto de Cataluña, por ejemplo, que es uno de los más normales de la época de los bonos patrióticos de Artur Mas y demás, creció geométricamente hasta llegar cerca de los 100.000 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, pues Castilla y León ha sido siempre mucho más así conservadora, y al final la deuda por habitante en Cataluña es como 3 veces y media más que la de Castilla y León. La pregunta es, ¿al que más gasta le tienes que condonar la deuda por motivos políticos para mantenerte en el poder? Eso eso no es democracia, eso no es democrático.
Sí, pero vamos a ver, es que las palabras son importantes y no nos permiten. ¿Qué es condonar? ¿Aquí ha habido un default?
No.
Entonces, ¿qué condonar? Estamos mutualizando, se ha dicho muy bien en la emisora, estamos mutualizando. Lo vamos a pagar todos. Por cierto, también aquellos que se dice condonar. Se dice, condenamos a Cataluña 17.000, a Valencia tantos miles de millones, pero se mutualiza y también lo van a pagar a través del Estado.
Sí.
Lo vamos a pagar todos. La cuestión es porcentajes y que políticamente se cumpla el objetivo. ¿Qué ha costado el voto de confianza? 2.000 millones. Porque pedían 15.000 y se les han dado 17.000. Es decir, ya tenemos el precio del voto de confianza para retirarlo o para gestionarlo. 2.000 millones. Y una vez establecido lo de Cataluña, ya empiezan a hacer cálculos. Pero también políticos, como dice Dolores. ¿Por qué? Porque la expectativa de tomar el poder, hay dos comunidades que han centrado el objetivo. Uno es Valencia, Dana, el presidente de la Comunidad Valenciana, y es el objetivo, tomar esa comunidad autónoma. Y la otra es Cataluña, que se está todo el poder político del gobierno ahora, perdón, en Andalucía. Cataluña ya la tienen. El otro es Andalucía. Y qué casualidad. Qué casualidad que son las tres comunidades más favorecidas. Y luego penaliza a aquellos que no tienen su línea política, que son Castilla, León, Galicia y Madrid. Pero esto es mucho peor y moralmente inaceptable. Aquellos que han venido controlando el gasto, que han tenido una buena gestión, son penalizados. Y aquellos que han tenido un gasto político, que se han desbordado, como Cataluña, y Valencia y Andalucía, cuando estaba en manos del PSOE, estas comunidades, que es donde creció la deuda, estas son premiadas, lo cual quiere decir que van a poder endeudarse. Otra cuestión que dice la presentación del gobierno de esta medida: vas a mejorar el rating de las comunidades autónomas y, por tanto, van a poder acudir a los mercados para volver a endeudarse y gestionar mal. Pero todo lo que baja el rating de las comunidades autónomas y mejora el rating de las comunidades autónomas, todo lo que mejora con la bajada de la deuda, empeora el rating nacional de España.
Sí, sí, ¿no?
Porque está subiendo la deuda de las comunidades autónomas. Luego, lo que ha hecho la medida del gobierno es empeorar la capacidad de endeudamiento de España en los mercados internacionales.
Es que eso es un asiento contable, lo que está haciendo. Eso está cambiando de una administración pública a otra. Y el culpable, vamos a ser realistas, fue Cristóbal Montoro, que fue el primero que dijo que él se endeudaba y se le cobraba el dinero al 0% a las comunidades autónomas. Eso lo hizo hace 10 o 12 años. Aquel principio que llamó de subsidiariedad, o algo así lo llamó Montoro, pues digo, oye, mire usted, perdone, es que eso no es. O sea, yo me acuerdo en Estados Unidos hace años que quebró el Orange County en California y le dejaron quebrar a aquel condado.
¿Puerto Rico?
Puerto Rico. Claro, mire usted tiene una responsabilidad, tiene unas transferencias cedidas. Usted está gestionando un patrimonio. Gestiónelo bien. Y si no lo hace bien, pues es un problema suyo, no nuestro. Es
que siempre mutualizamos o socializamos las pérdidas, pero en ningún caso transportamos de unas comunidades autónomas a otras las buenas prácticas, ¿no? Fiscales, etcétera. Entonces, volvemos al comentario del inicio. O sea, igualamos por abajo en salarios, igualamos por abajo en políticas públicas y en financiación pública. Entonces, bueno, pues sí, es bastante preocupante. Y sobre todo son los incentivos perversos, ¿no? O sea, porque es que no olvidemos que lo que estamos mutualizando y socializando para todo el país es una mala práctica de una determinada comunidad autónoma, sobre todo, que en un momento dado no quiso saber nada del Estado y se metió en ese tipo de prácticas. Y además, es que esta política en España que se está dando del gobierno central negociando bilateralmente con determinadas comunidades autónomas sin contar con las demás, a mí es que me recuerda un poco lo de Trump, cuando dice que viene a Europa pero que quiere negociar bilateralmente con determinados países y no a nivel de la Unión Europea. O sea, a ver si además de peronismo estamos en el trumpismo.
Sí, divide y vencerás, eso viene de toda la vida.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen los mercados y continuamos.
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto que los mercados parece que están empezando a inquietarse por el foco internacional, por cómo van girando las cosas en la escena geopolítica. Y lo vemos en los futuros, que estaban aparentemente más o menos tranquilos o planos, empiezan ya a ponerse de color rojo. Los americanos se han dado la vuelta después de que ayer Wall Street tuviera un último cuarto de hora en el S&P 500 de ventas generalizadas, y ya empiezan a bajar 8 puntos. Los futuros del S&P pierden los 6.000, están en los 5.993, y por aquí, por Europa, las caídas están en torno a las 4 décimas. No son muy importantes, pero expresan un poquito de prudencia. Después de los últimos acontecimientos, en los que incluimos que Donald Trump reaviva la amenaza arancelaria, dice que siguen en curso, que estamos en el plazo de poner en marcha los aranceles del 25% a México y a Canadá, más los del aluminio, más los del acero, más los europeos. También hay medios europeos que dicen que Europa está trabajando para ver las contramedidas y marcar con aranceles también aquellos productos que son más sensibles para Estados Unidos. Una guerra en todo, en un término muy claro, en términos comerciales, porque la otra guerra, la de Ucrania, ha desaparecido en la literatura de la primera resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se ha pronunciado sobre Ucrania. Ocurrió anoche. Estados Unidos votó junto con Rusia y con China sacar adelante esta resolución. Insisto, es la primera en la que se pide un rápido fin del conflicto sin nombrar a Rusia como agresor, ni tampoco eludir a una retirada de las tropas rusas, ni mencionar tampoco la integridad territorial de Ucrania. Esto, bueno, es lo que hay.
Ya, lo que pasa es que aquí estamos lo de siempre. Europa ha estado viviendo relativamente cómoda desde el Plan Marshall de 1948. Hemos asumido que somos pues un poco los protegidos de Estados Unidos hasta ahora. Está claro que la entrada de Trump como un elefante en una cacharrería pues nos va a afectar de una forma definitiva. Eso de no tener un ejército europeo propio, importante y tal, pues ha sido un error, yo creo, cosa que no había ocurrido antes en la historia. Y esa tutela que ha tenido Estados Unidos de los países democráticos occidentales, pues bueno, pues es como cuando coges la mayoría de edad y te tienes que emancipar, ¿no? Pues al final no te queda más remedio que asumir tus propias cuentas, ¿no? Evidentemente lo que está haciendo Trump no es, en mi opinión, lo más adecuado, y está claro que unirse a Rusia y a China y estas cosas, pues hombre, evidentemente son naciones poderosas, sobre todo en el tema militar, pero los europeos yo creo que tenemos que cambiar nuestra política, tenemos de una vez que unirnos para formar unos Estados Unidos de Europa y para actuar y ver dónde están nuestros intereses. Estados Unidos solo es el 5% de la población mundial, hay otro 95%. Bueno, pues cambiemos nuestras cosas, emancipemos, ¿no?
En términos económicos, no tanto.
Sí, a ver, ya. Esto de que entra como elefante en cacharrería es cierto, o sea, si vemos los resultados, pero no creo que no responda a una estrategia, porque al final la resolución de Naciones Unidas lo que refleja es el nuevo orden mundial que quiere Trump, que son nada más que tres actores: Estados Unidos, China y Rusia pivotando entre ambos, ojo, porque Rusia es el proxy en Europa de China, y ahora Trump se acerca para quitarle ese pivotaje a China, que ahora mismo está en manos rusas, y Europa desaparecida. Entonces, bueno, efectivamente se vienen tiempos para Europa de ponerse las pilas, pero ya. Y ayer estuvo muy bien Macron parándole los pies a Trump en el sentido de, oiga, usted tiene una narrativa de que parece que ha financiado usted la defensa de Ucrania, esto no es así, Europa ha contribuido con un 60% a las ayudas a Ucrania, pero Macron solo no puede. Entonces, ahora mismo las esperanzas están en Merz. Vamos a ver qué hace Merz. De momento él tiene un discurso, por supuesto, europeísta, y vamos a ver qué fuerza tiene. Y quizá los europeos tengamos que cambiar la mentalidad, porque esto es un poco atávico, ¿no? Igual que los alemanes tienen en su atavismo la lucha contra la inflación desde los años 30 del siglo pasado, los europeos desde hace como dos o tres siglos tenemos el atavismo de que Alemania no puede armarse, porque cada vez que se arma se monta una guerra mundial, pero estamos en un nuevo orden mundial y el siglo XX queda atrás. Entonces, quizá, y porque necesitamos a Alemania, o sea, Francia sola no puede, Alemania con Francia puede ser el germen de un ejército europeo en el que tengamos que participar todos los demás. Pero claro, no somos capaces en la Unión Europea de ponernos de acuerdo con temas, no diré que son nimios, pero sí temas que afectan al mercado único y al mercado interior, pues vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan fundamental como la defensa.
Olvidémonos de Alemania como motor, ya tiene bastante con sus problemas políticos, económicos y sociales, y se arregla su casa bastante hacia
Pero su
Alemania.
Su casa refleja
de hecho,
en el resto
de hecho,
de Europa.
Francia ya se ha dado cuenta y quien ha sido el portavoz de la Unión Europea y de Europa en la reunión con Trump ha sido Macron, y esas reuniones que hubo previamente eran preparando esta reunión. ¿Qué ha sido esto del Consejo de Seguridad? Pues bueno, la voz estaba en Inglaterra, en el Reino Unido y Francia. Se habrán opuesto radicalmente, habrán votado en contra.
No, se han abstenido.
Se han abstenido. ¿Qué dijo Macron, aparte de bueno, comentar los hechos en relación con la financiación? Pues decir que la negociación de la financiación, las tierras raras, es negocio para ambas partes, es decir, apoyándolo, hablando de una tregua, y de una posibilidad de tropas en Ucrania, de pacificación. Y Trump dio algo a cambio. Luego ha habido un intercambio con Putin. Rusia va a admitir las tropas europeas en territorio ucraniano. Esto es un paso importantísimo.
No lo ha dicho todavía, que nos conste.
No, pero lo ha dicho Trump en la reunión con...
Bueno, lo que no sabemos es la respuesta a la oferta de Zelensky. De yo dimito si Ucrania se mete en la OTAN. De eso no hemos vuelto
entonces
a saber.
Tenemos aquí portavoces. Macron se ha erigido, nadie le contesta, en portavoz de la Unión Europea y también incluyendo al Reino Unido. Bueno, ha tomado ese protagonismo y van a las reuniones. Sánchez se cuela en ellas, siempre cuando hay rondas no aparece Sánchez, pero en la reunión estuvo también nuestro presidente. Luego ahí tenemos un portavoz. Y luego las conversaciones son bilaterales con Rusia y Estados Unidos. Bueno, pero hay un interlocutor, que es la Unión Europea. Ayer estuvo reunido el representante de todos los intereses europeos en la Casa Blanca, trasladando, y en un debate abierto. Y vamos a tener la próxima semana, en los próximos días, la reunión con Zelensky. Es decir, que en esas conversaciones están todos los intereses en juego. Está Rusia, está Europa, y va a estar ahora Zelensky en una reunión directa con Trump. Está abierto una nueva situación y un nuevo marco. Sí. Que se habla de fin de la guerra y se habla de tregua y de financiación. Sí. Esa es la situación en la que estamos.
Sí, lo que pasa es que, Fernando, a mí una de las cosas que para mí es un cambio sustancial en esta gestión geopolítica es lo que está diciendo Trump. Es decir, Trump dice que, pues en plan matón de barrio, que quiere la mitad de las tierras raras de Ucrania porque le da la gana, que parece que están valoradas en medio billón de euros. Y en Gaza dice que se quiere quedar con Gaza para hacer un resort. Eso no había pasado nunca. O sea, no estamos hablando de política, estamos hablando de negocios. Entonces, claro, a mí estos planteamientos sí que no son tolerables, o no deberían ser tolerables. Entonces, que un dirigente del nivel de Estados Unidos se atreva a decir eso, que, oye, o haces lo que yo te digo o nada, está forzando a Jordania y a Egipto a ver si se llevan a los gazatíes, y que diga a Zelensky que no le da armas ni municiones si no le cede la mitad de su riqueza, en el fondo. Es decir, a mí, esta forma de hacer política, yo creo que alguien, no sé si las Naciones Unidas o los propios partidos de Estados Unidos, deberían ponerle coto.
Ayer tuvieron la oportunidad, vamos a ver, seamos prácticos, el Reino Unido y Francia de votar en contra.
Vamos
no
a ver, pero es que Macron se erige ahora mismo en portavoz por incomparecencia de más líderes europeos. En Alemania acaban de tener elecciones y Merz está apenas pues cogiendo el traspaso de poder, y Starmer está fuera de la Unión Europea, como bien recordamos todos los días. Por mucho que es verdad que Starmer está del lado de Europa y trabajando por ello. Pero claro, en Francia sola no puede, Macron sola no puede. Recordemos que Macron además está en un momento delicado, porque él le respalda nada más que un tercio de los votantes de Francia. Un tercio. Y bueno, a mí, claro, decíamos hace unas semanas, ¿no? Es que parece que es Meloni la que está liderando Europa. ¿Y dónde está Meloni en todo este fregado?
Ahora está callada, sí.
Está muy callada. Cuando hay voces que dicen que esta señora, pues que se llevaba bien con Trump y que quizá podría, digamos, pues engrasar un poco mejor las relaciones, y sin embargo está callada, y Macron tiene el peso de la interlocución porque, como digo, por incomparecencia de los demás. Yo creo que sin un eje franco-alemán fuerte, en el que desde luego España se sume, Italia se sume y Reino Unido se sume, es muy difícil llegar a a un consenso sólido y de futuro y con un mínimo de viabilidad de reconstrucción del espacio europeo.
Pero Meloni no es tonta, Meloni no puede significarse, porque está ahí en medio. Ella
pues tiene una responsabilidad.
Sí, bueno, una responsabilidad, pero nadie la obliga.
Claro, pero esto es como lo que decíamos el otro día en la tertulia sobre si al final es mejor o peor meter a determinados partidos populistas en los gobiernos. Y yo no tengo tan claro que sea bueno los cordones sanitarios, porque cuando tú accedes al poder tienes una responsabilidad y tienes un desgaste. Y ahí se ve la verdad de tus propuestas más allá de las narrativas. Porque esto de que repetir una mentira mil veces se acaba convirtiendo en una verdad. Véase que las condonaciones a las comunidades autónomas benefician al país, que es mentira. Véase estas cosas que dice Trump porque son buenas para Ucrania, que es mentira. Pues, o sea, no tiene más fundamento, y lo que único que genera es un cabreo soterrado que ya ni la gente se manifiesta en la calle, pero que ahí está. ¿Por qué no hay un adelanto electoral en España con un gobierno como tenemos en minoría, que además no ganó las elecciones, y con unos socios que desequilibran todos los días la política del gobierno? Pues porque seguramente la derrota de Scholz se quedaría corta con lo que veríamos aquí en un momento dado, ¿no? Y bajo determinadas circunstancias. Entonces, yo creo que hay que volver a apostar por líderes que piensen en el país, a nivel europeo, en un eje otra vez franco-alemán, y una Alemania que es que, recordemos, es la frontera con Rusia prácticamente junto con Polonia. Entonces, tiene que tener un papel fundamental.
Totalmente de acuerdo. El eje franco-alemán, Franco primero y alemán después. Pero, ¿por qué no empezamos a reivindicarnos los del sur de Europa en un eje italo-español, portugués? ¿Por qué no empezamos en esta Europa que ahora despierta de esta situación?
¿Tenemos algo en común que nos una?
Claro, es que mira los gobiernos.
Muchísimo, muchísimo en común.
El Mediterráneo.
La cultura, la forma de entender
las
cosas.
La presión migratoria.
¿El gobierno italiano con el gobierno español tiene algo que ver? ¿El gobierno italiano con el gobierno español tiene algo que ver?
El gobierno no. Digo,
no, bueno, los que están al frente
hablando
de
los países,
estados en un momento
hablando
dado.
De los países.
La gran tertulia de la economía en Capital Radio. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Hoy nos han acompañado Fernando Zunzunegui, Dolores González Pastor y Miguel Córdoba. Gracias y buen día.
Encantado,
buen día.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.